Hoy martes, a las 7 de la tarde en concreto, en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, va a tener lugar una charla-coloquio de la que nosotros queremos hablar también en esta mañana. En concreto, estamos hablando de El Banco Malo, que va a ser gracias al economista Carlos Sánchez Mato, a quien saludamos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, esta charla-coloquio, como decimos, título El Banco Malo, cuéntanos. Cuando estamos hablando, porque mucha gente seguro que lo ha escuchado, ¿no? Estamos todos los días hablando del Banco Malo, pero ¿realmente la gente sabe lo que es el Banco Malo?
Pues desgraciadamente creemos que no sabe la gente lo que supone la puesta en marcha de este banco, que el propio ministro de Economía dice que no es banco y que no es malo. Y realmente se trata de una institución recientemente creada, con minoría de capital público, pero que supone una descomunal estafa a los ciudadanos. Pues, con lo cual creo que es fundamental que la gente conozca los mecanismos de actuación de esta entidad financiera recientemente creada.
Bueno, y entonces, Carlos, si no es banco ni es malo, ¿entonces qué es?
Lo que hace esta institución es adquirir los inmuebles, el suelo y créditos denominados tóxicos. Créditos o inmuebles o suelo que las entidades financieras son incapaces de comercializar en la situación y en la coyuntura actual. Esa lógica puede ser considerada adecuada. De hecho, es una forma de solucionar los problemas de las entidades bancarias. Ahora bien, el problema es quién paga los platos rotos de esta situación. El planteamiento, tal y como se ha hecho, deja en el platillo de los ciudadanos el coste de esta reestructuración. Y no a cambio de una nacionalización de manera permanente y definitiva de las entidades que ceden a cambio de títulos de deuda avalados por el Estado, inmuebles, suelo y créditos tóxicos.
Yo creo que mucha gente a lo mejor también, Carlos, se pregunta y dicen, ¿pero es que existe algún banco que no sea malo?
Seguramente esa expresión evidentemente es común a la mayor parte de la ciudadanía. No estamos hablando de que normalmente ahora la publicidad que existe por las prácticas realizadas por la mayoría de las entidades bancarias las obtengan pues una buena imagen ante la ciudadanía. Lo que sí que ocurre es que en este caso se conjugan varios factores que lo hacen especialmente malo, y es que pretenden solucionar este enorme problema de sobreendeudamiento de las entidades bancarias con una tirita, con un pequeño remedio, porque este banco malo ya ha adquirido 55.000 millones de euros de activos y créditos tóxicos, pero lo ha hecho sin poner dinero. Claro, en el culmen, en la culminación de lo que es una actuación condenada al fracaso. Si tú adquieres estos créditos tóxicos, estos inmuebles, este suelo, sin poner dinero, estás generando otra burbuja en la situación actual. Y eso va a conllevar, en primer lugar, que la gente no se va a ver beneficiada por la caída del precio de las viviendas, que sería lo que lógicamente tendría que ocurrir en la situación actual. No van a caer los precios porque en este banco malo se van a preocupar muy de que no se produzca esa caída de precios en la situación actual. Los accionistas de ese banco malo, además del Estado, a través del FROB, estamos hablando de que son las grandes entidades bancarias privadas que no tienen ningún interés en que los precios de los pisos bajen, porque eso les perjudicaría a ellos mismos. Imagínese la situación del Banco Santander o del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o de Caixa si se produjera una caída mayor de la que están permitiendo que se produzca en los inmuebles que ellos mismos tienen en balance. Se produciría pues una quiebra general del resto de entidades.
Con lo cual, para entendernos, resulta que los bancos privados se van a juntar para hacerse cargo, como bien nos está diciendo, de esas viviendas, de esos terrenos, y se van a ocupar de que el precio siga siendo igual de inflado que hasta ahora, ¿no?
De hecho, un 25% más va a ser el precio de comercialización, por las primeras estimaciones, al precio al que se han quedado esas viviendas y esas naves industriales, los inmuebles o el suelo que se hayan quedado. Si no tenían salida, me pregunto yo, al precio al que han sido traspasados al banco malo, ¿alguien en su sano juicio piensa que van a tener salida vendiéndolas un 25% más caro? Realmente la idea no es esa. Lo que se pretende al final es embalsar esas propiedades inmobiliarias para, por un lado, no perjudicar en ningún caso a las entidades privadas que no han aparentemente sufrido los efectos más duros de la crisis inmobiliaria, y bueno, pues eso no va a resolver el problema.
Sin embargo, durante todos estos, digamos, meses, incluso años de crisis, sí hemos visto que los bancos cada vez más han intentado que la gente compre pisos que ellos mismos se encargan de tener en una especie, bueno, pues de bolsas, ¿no?, de viviendas que crean bancos. Me viene, por ejemplo, a la mente, ¿no?, algunas de ellas.
De hecho, cada banco tiene su banco malo.
Ajá.
Cada banco tiene su banco malo. Lo que ocurre es que allí se plantea otro elemento que hace dudar de lo adecuado de la medida que se ha tomado. Las entidades bancarias han hecho verdaderos espectáculos de rebaja de precio de inmuebles que tienen en su balance y acompañados de la financiación para el que lo quiera adquirir. Sin embargo, el banco malo no es un banco al uso, es verdad, y no tiene financiación propia. O sea, que una persona, por ejemplo, que quiera adquirir un piso con ese sobreprecio del que estamos hablando que van a utilizar para ser comercializado y, además, tenga dificultades para financiar el piso, pues lógicamente va a ser complicado que pueda, incluso con el sobreprecio, adquirirlo, porque la gente, como norma general, no dispone de la totalidad del dinero de un bien como una vivienda para poder ser pagada al contado. Lo que hace normalmente la gente es financiarlo. ¿Alguien piensa que las entidades financieras van a financiar un inmueble que está en el banco malo con un sobreprecio del 25% con respecto al que fue traspasado al banco malo? Evidentemente eso no va a ocurrir, con lo cual ni va a haber un estímulo a la situación de shock que tiene el mercado inmobiliario, ni el acceso a la vivienda va a ser más fácil y más posible, y sobre todo lo que se va a producir es que quede de alguna manera el problema inmobiliario circunscrito únicamente a las entidades bancarias que han sido nacionalizadas ya, cuando el problema es general. El problema también es de las grandes entidades bancarias que no han sido nacionalizadas y que ahora mismo están valorando sus activos a unos precios muy superiores a los que los tienen valorados las entidades nacionalizadas. Si todos jugaran con las mismas reglas, en el momento actual, absolutamente todas las entidades bancarias de este país estarían nacionalizadas, porque estarían en una situación de quiebra absoluta.
Y Carlos, realmente cuando vas por la calle y preguntas a la gente sobre la crisis, yo creo que lo tienen bastante claro. Siempre buscan de culpables a los políticos y a los bancos. ¿El buscar a los bancos como culpables en esta crisis es exagerado o el tiro va bien encaminado?
Yo creo que es evidente que hay una responsabilidad enorme del sector financiero en general y de la actuación de los bancos, pero también tenemos que ser conscientes de una cosa. Los bancos han hecho en la situación y el esquema de funcionamiento de la economía lo lógico desde su perspectiva. Su lógica es multiplicar el crédito todo lo posible, pues como una fábrica de zapatos intentaría vender todos los zapatos del mundo. La diferencia es una muy concreta, y es que cuando una fábrica de zapatos se encuentra con que ha dimensionado mal su actividad y llega el momento de la crisis, le puede ocurrir que se quede, pues eso, entre en quiebra y nadie va a ir a rescatar a la fábrica de zapatos. Sin embargo, las entidades financieras trabajan con los ahorros de los ciudadanos, o sea, se financian pidiéndole el dinero prestado a la gente simplemente por el hecho de que tengan un depósito en su entidad o cobrando la pensión o su nómina por una entidad financiera. De alguna manera están jugando con el dinero de todos. ¿Qué ocurre cuando se producen estas malas prácticas que las han realizado todas las entidades bancarias? Esas entidades bancarias lo que han hecho ha sido volatilizar los ahorros de la ciudadanía. Y ante esa situación, los estados son muy reacios a dejar caer las entidades como dejarían caer la fábrica de zapatos. No las dejan caer porque en esa lógica lo que se produciría sería revueltas sociales muy generalizadas si la gente cuando va a su oficina bancaria a sacar dinero para comprar en el supermercado el mismo día o al día siguiente no tiene dinero sino una promesa de ya te daré algo cuando venga la promoción a medio acabar en Torrevieja que tengo atascada.
¿Y la dación en pago cambiaría un poco esto?
Compleja.
¿La dación en pago cambiaría la situación?
Disculpe, no hay...
Sí, ¿la dación en pago cambiaría la situación un poco o no?
No, en absoluto cambiaría la situación, porque lo que es evidente es que hay ahora mismo muchísimas familias españolas que se han endeudado a unos precios que ellos no pactaron. De alguna manera se vieron envueltos en la vorágine de la burbuja y de crecimiento de precios y están pagando préstamos por bienes que valen la mitad o menos de la mitad de lo que valían cuando los compraron, pasados por empresas dependientes de las entidades bancarias. Estamos hablando de algo que realmente debiera hacer pensar muy mucho a las autoridades políticas y económicas cómo se ha perjudicado a gran cantidad de familias de este país. ¿Qué ocurre? La dación en pago seguiría planteando el problema del acceso a la vivienda por parte de muchísimas personas. La política de vivienda es algo que evidentemente no se ha tenido en cuenta a la hora de abordar este enorme problema que tenemos, pero las entidades bancarias tienen ahora mismo viviendas en sus balances absolutamente para aburrir, que diría el castizo. Estamos hablando de que eso provocaría todavía más viviendas en los balances de los bancos. Desde luego, en mi opinión, más que la dación en pago, lo que tendría que existir es una profunda quita, reducción de deuda de las familias, porque esa es la única forma que puede hacer sostenible el pago de la deuda restante. Lógicamente, si eso no se produce, veremos todavía muchos coletazos dramáticos de esta crisis económica.
Y me imagino que también sería positivo encaminarse a una banca pública.
Es que es la única forma de gestionar los ahorros de la ciudadanía sin arriesgarlos de esta manera. ¿Y por qué digo sin arriesgarlo? ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede haber una gestión pública negativa o nefasta de la banca? Por supuesto que puede haberla, igual que privada, pero con una diferencia. Primero, los efectos nocivos que puede tener esa gestión, que podría ser también desastrosa en algún caso, pueden ser paliados por parte de los estados, porque son los que tienen la capacidad normativa incluso de emitir moneda. O sea, evidentemente España ya esa capacidad no la tiene en exclusiva, la tiene junto con el resto de los países europeos que forman parte del área del euro. Pero evidentemente eso no lo puede hacer una entidad privada. La única manera de hacer que el negocio financiero no se convierta en una ruleta rusa que al final termina perjudicando al conjunto de la sociedad es con una gestión de la banca con criterios sociales y públicos. Es la única forma. Lo contrario siempre lleva a crisis bancarias que tienen que ser, como en la situación actual, solucionadas con ingentes cantidades de dinero público que se detrae del gasto social fundamentalmente. Y eso, al final, supone una verdadera estafa a la ciudadanía.
Bueno, pues Carlos Sánchez Mato, esta tarde de 7 a 9, en esta charla coloquio, El Banco Malo, ha sido un placer haber hablado estos minutos contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.